La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Estados Unidos, la presencia latina en la Cámara Baja del Congreso marca un nuevo récord con casi 50 legisladores de origen latino. El 2023 estará marcado por la desaceleración del crecimiento económico en las principales potencias, según advirtió el Fondo Monetario Internacional. Y hoy continuamos una serie de especiales en los que destacamos las noticias más relevantes del 2022. En esta segunda entrega viajamos hasta Nicaragua para conocer los acontecimientos que marcaron el año que dejamos atrás. Hoy es miércoles 4 de enero de 2023. Soy Judith Martín y junto a Henry Llanos les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Estados Unidos vivió ayer una jornada que se anticipaba complicada y se confirmó. La nueva legislatura de la Cámara de Representantes se estrenó con una mayoría republicana luego de 4 años en los que los demócratas ostentaron el control de la Cámara. Sin embargo, el Partido Conservador no logró ponerse de acuerdo en la tarea de escoger a su representante y la persona que dirigirá la Cámara Baja del Congreso. Un total de 20 congresistas republicanos de extrema derecha evitaron que la candidatura del republicano Kevin McCarthy siguiera adelante como presidente de la Cámara, luego de 3 rondas de votación, un acontecimiento que no se había visto en los últimos 100 años y que, según analistas políticos, evidencia la fractura interna que sufre el Partido Republicano. Ante la falta de consenso, la Cámara decidió levantar la sesión y continuarán hoy, pese a que por ahora no hay un sustituto para McCarthy, quien además se niega a abandonar su candidatura. La votación deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta que un aspirante logre la mayoría, y cabe recordar que la falta de un presidente impide el funcionamiento de la Cámara Baja del Congreso, cuya actividad permanece bloqueada hasta que se proclame un vencedor. Paralelamente, la nueva legislatura trajo nuevas cifras y algunos récords inéditos, como la presencia latina en la Cámara Baja del Congreso, que por primera vez alcanza un total de casi 50 legisladores, 35 de los cuales son representantes demócratas y 12 representantes republicanos. Concretamente, el 11% de la Cámara Baja se identifican como latinos, una cuota de representación que no se había alcanzado hasta ahora en un país cuya población latina representa casi un 20% de la población total, según el más reciente análisis del Instituto de Política Latina de la Universidad de Los Ángeles.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Fondo Monetario Internacional advirtió que el mundo se enfrentará a un complejo panorama económico durante el 2023 marcado por la desaceleración del crecimiento en las principales potencias económicas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Como ya se venía advirtiendo desde el año pasado, el 2023 era un año complicado para gran parte de la economía mundial debido a que los principales países promotores del crecimiento global, Estados Unidos, naciones europeas y China, experimentarán simultáneamente un debilitamiento de su actividad productiva, según advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, CBC Face the Nation. La directora del FMI, que viajó a China la semana pasada, vaticina que las nuevas infecciones por COVID-19 podrían afectar todavía más la economía del país asiático. En las previsiones de octubre, el FMI situaba el crecimiento del Producto Interno Bruto chino en un 3,2% el año pasado, al mismo nivel que las perspectivas mundiales del fondo para 2022, y por el momento los datos no son alentadores.
En el corto plazo, malas noticias. China se ha desacelerado drásticamente en 2022 debido a esta estricta política de cero COVID. Por primera vez en 40 años, es probable que el crecimiento de China en 2022 sea igual o inferior al crecimiento mundial.
En el mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional recortó su perspectiva de crecimiento económico mundial en 2023, reflejando la continua presión de la guerra en Ucrania, así como las presiones inflacionarias y las altas tasas de interés diseñadas por los bancos centrales. Mientras tanto, según Georgieva, la economía estadounidense se mantiene al margen y podría evitar la contracción total que probablemente provocará la recesión de hasta un tercio de las economías del mundo. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, en Venezuela, economistas advierten sobre la posibilidad de que el país vuelva a vivir un proceso de hiperinflación en 2023. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras varios meses de estabilidad cambiaria a finales del año pasado, la cotización del dólar oficial y no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ocasionó una nueva devaluación del bolívar, la moneda de curso oficial en el país, que inició el 2023 con una desvalorización de más del 70% respecto al mismo periodo del año pasado, según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela el martes. José Guerra, exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la capacidad de datos en el país, advierte que la devaluación es producto de las acciones del Banco Central.
Esto está llevando a una aceleración pronunciada de los precios. Corremos el peligro inminente de que vuelva el proceso de hiperinflación a lo largo del año 2023, con sus efectos destructivos. El Banco Central está incapacitado para estabilizar la tasa de cambio. No tiene reservas, no tiene credibilidad. Y ha sido el mismo Banco Central quien ha destruido la moneda con las políticas inflacionarias que ha aplicado. Esta devaluación de la tasa de cambio está liquidando los activos de los venezolanos, sus ahorros, sus pensiones, su salario.
El año pasado Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. Según la consultora Ecoanalítica, los precios en dólares en Venezuela, moneda de facto utilizada en el país, subieron el año pasado en un 44%. El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a $30 en marzo del 2022, a poco más de $7 a tasa oficial este martes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Perú anticipan nuevas protestas durante la jornada de hoy en al menos 7 regiones del país, pese al llamado a la calma de la presidenta Dina Boluarte. Silvia González tiene los detalles.
La tregua navideña para la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido corta, y es que las protestas en su contra continuarán hoy. Recordaremos que desde que inició su mandato, las regiones del país se levantaron exigiendo su salida y nuevas elecciones. El país está sumido en un colapso político, aseguran los analistas. Las últimas manifestaciones, en ocasiones violentas, registraron cerca de 30 muertos y centenares de heridos, sumando además el bloqueo de carreteras y la suspensión de operaciones en algunos aeropuertos de la nación. Pese a que la jefa de Estado, Dina Boluarte, ha lamentado las pérdidas humanas y se ha aprobado el proyecto de ley de adelanto de elecciones para abril 2024, las protestas y sus consecuencias políticas, sociales y económicas continuarán con el anuncio de paros. La Voz de América conversó con el economista Jorge González Izquierdo, quien observa que estas protestas afectan varias actividades económicas del Perú.
Con las protestas, con esta incertidumbre, los sectores más golpeados son los sectores de servicios, comercio y minería. Dentro de servicios destaca el turismo, que según información de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, está lejos de regresar a sus niveles de actividad prepandemia, estaría alrededor de un 50%.
Cabe precisar que el actual gobierno ha anunciado medidas basadas en dos programas para expandir el crecimiento del gasto interno de la economía peruana, para contrarrestar en parte las pérdidas por los alborotos del mes pasado. Para el economista Jorge González Izquierdo, estos programas deben estar calibrados con los esfuerzos del Banco Central de Reserva para no tener sorpresas a lo largo del 2023. Con la inflación, dijo textualmente. Silvia González, Voz de América, Perú.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las noticias continúan. La ciudad brasileña de Santos vivió uno de los días más tristes de toda su historia. La despedida del futbolista Pelé, apodado El Rey, y cuyos restos recorrieron la ciudad en una procesión de más de 4 horas. Edgar Maciel cuenta cómo fue.
Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, se formaron colas de hasta 3 horas para despedir al rey de fútbol. El día del adiós definitivo, el hijo de la estrella del fútbol, Edinho, rindió homenaje a su fallecido padre ante los medios de comunicación allí presentes.
decidir em nome da minha família agradecer.
Em nome da família, me gostaria agradecer a todos por seu amor e respeito. Gratitud junto com dolor. É um momento difícil, mas um honor, um orgulho muito grande. Agora meu padre descansará.
Durante o velatório de 24 horas, mais de 230 mil pessoas passaram a despedir-se. Aficionados, jogadores e ex-jogadores, como Lima, que jogou junto a Pelé em El Santos durante 12 anos.
O sentimento é muito grande.
Quando cheguei a Santos, fui bendecido com a notícia de que ia ir à mesma pensão onde vivia Pelé aqui em Santos. Foi um prazer compartilhar a vida com ele.
Entanto, o presidente Lula da Silva chegou ao velatório ao redor das 9 da manhã, acompanhado da primeira-dama Janja. Ali participou em la cerimônia religiosa e permaneceu junto à família do falecido durante 20 minutos.
Olha, vir até Santos me despedir do Pelé.
Venir a Santos a despedir a Pelé não é uma obrigação do presidente da República, sino do cidadão, do ser humano que amou o arte que produziu Pelé em el mundo. Era uma figura humilde e sencilla. E sinceramente, me gostaria que a todo el mundo que le guste jugar a futebol e que queira entrar numa cancha, que mire algo de Pelé. É uma perda irreparável para o Brasil.
A caravana com o féretro de Pelé recorreu as calles da cidade, que le viu formar-se e arrastou a milhares de pessoas, generando um torrente de emoções. Um dos momentos mais emotivos, sem dúvida, se produziu quando a procissão visitou a Casa de Celeste, a madre de Pelé, que nasce apenas umas semanas, cumpriu 100 anos. Foi uma petição do próprio rei. Em coro, todos os ali presentes pronunciaram uma oração.
Vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Este é o último capítulo da despedida de um rei. Agora, as histórias e os recuerdos são parte do legado de quienes nunca perderão sua majestosidade. Não importa quantas gerações passem, aqui em Brasil, Pelé seguirá sendo rei. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hoy continuamos con nuestra serie de especiales en los que destacamos las noticias más relevantes del 2022 y en esta ocasión viajamos hasta Nicaragua.
Recorrido informativo 2022. Haremos un recorrido por las noticias más destacadas del 2022 y prepararnos para lo que vendrá en este 2023.
Thank you. El año 2022 fue realmente turbulento para Nicaragua, que vivió sus elecciones municipales en medio de un marcado abstencionismo derivado de la crisis social y política que vive el país desde el año 2018 y que provocó un mayor número de los considerados presos políticos. Una persecución sistemática contra la Iglesia y medios de comunicación, la eliminación de cientos de organizaciones sociales y una ola migratoria sin precedentes en el país. Este resumen de las noticias más importantes del año en Nicaragua con Héctor Contreras.
Entre declaraciones divergentes sobre la afluencia a las urnas, denuncias de represión y alertas de un posible fraude, Nicaragua realizó elecciones municipales este año. Las fuerzas afines al presidente Daniel Ortega se agruparon en una alianza integrada por 8 partidos, así como movimientos indígenas y religiosos denominada Nicaragua Unida Triunfa. En un resultado sin precedentes en el país y con un total de más de 2 millones de votos válidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía Nacional, se convirtió en el gobernador absoluto de Nicaragua al pasar de administrar 141 alcaldías de las 153 existentes, según datos finales revelados por el Consejo Supremo Electoral. Este resultado permite al presidente Daniel Ortega avanzar en el camino hacia la conformación de un partido único, según afirman analistas como el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Estos son unos resultados que no son poco creíbles, no son legítimos. Y yo creo que ahora sí el régimen se va a apuntar al partido único, que tiene una gran diferencia con lo que hay ahora, porque todo el mundo dice ya de hecho es un partido único.
En declaraciones posteriores a las votaciones, el presidente Daniel Ortega acusó a la comunidad internacional y a la oposición en el exilio de querer crear supuestos actos de violencia durante la jornada electoral.
Hicieron planes auspiciados por los yanquis, por algunos gobiernos europeos, cuyos embajadores conspiran aquí y se reúnen con los terroristas.
Los comicios se realizaron sin competencia política, bajo un estado de sitio policial, con los principales líderes de la oposición en la cárcel y con una abstención ciudadana de más del 82%. Las medidas del gobierno sandinista han provocado que la comunidad internacional continúe aprobando sanciones en contra de su administración, y este año Estados Unidos prohibió la entrada de 500 personas vinculadas al presidente Daniel Ortega por, como sostuvo textualmente, socavar las instituciones democráticas. Además, el Departamento del Tesoro también impuso sanciones económicas al sector del oro. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó:
La Casa Blanca anunció una serie de acciones coordinadas para responder al descenso de Nicaragua bajo el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo a un estado autoritario de partido único.
El gobierno de Nicaragua además profundizó este año su aislamiento internacional al expulsar a la embajadora de la Unión Europea, Bettina Muscheid, romper relaciones diplomáticas con los Países Bajos y rechazar la llegada del nuevo embajador asignado de Estados Unidos, Hugo Rodríguez.
Recorrido informativo 2022 en La Voz de América. El resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y Y seguimos en este repaso de las noticias más destacadas en Nicaragua. La crisis que vive esta nación centroamericana no se limitó al ámbito electoral, ya que el gobierno del presidente Daniel Ortega continuó con las detenciones de opositores durante todo el año, sumando más de 200 presos políticos, según un reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La última detención hasta la fecha fue la del cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Óscar René Vargas, conocido por salvarle la vida al actual presidente Daniel Ortega durante la lucha revolucionaria. En su última entrevista con La Voz de América, antes de ser arrestado, el también sociólogo Vargas comentó sobre la creciente ola de gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
Que estas fuerzas progresistas están en las principales economías de América Latina. ¿Qué significa eso para América Latina? Significa la posibilidad de plantear una estrategia alternativa al desarrollo.
A la persecución contra opositores y disidentes se suma el conflicto sin trincheras contra la Iglesia Católica. A finales de 2022, la comunidad internacional quedó perpleja ante la decisión del presidente Daniel Ortega de expulsar del país a las Hijas de la Caridad, una organización que se dedicaba a atender en sus pequeños dispensarios médicos a los heridos que se producían tras los ataques policiales que intentaban sofocar las protestas en las calles iniciadas en 2018. Este año, el gobierno sandinista también expulsó del país al nuncio apostólico, Waldemar Stanislao Sommertag, una decisión que marcó la pauta para lo que sería una escalada represiva contra los líderes religiosos y miembros de la Iglesia Católica en un capítulo más de la crisis social, política y económica que no da tregua a los nicaragüenses. El 19 de agosto, Nicaragua volvió a ser noticia en todos los medios internacionales luego de que el obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa fue detenido en el Palacio Arzobispal junto con varios sacerdotes y seminaristas, luego de enfrentarse en varias ocasiones a las autoridades policiales que mantienen un asedio constante en su parroquia.
Miren lo que hacen, ¿por qué meten zozobra en la población? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué agitan los corazones de un pueblo trabajador?
A los arrestos de opositores, religiosos y líderes disidentes se suma también la cancelación de la personería jurídica de más de 1.200 organizaciones civiles sin fines de lucro en lo que va de 2022 y más de 1.800 desde la revuelta popular de abril de 2018.
Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó.
Estamos en este especial de La Voz de América destacando las noticias más relevantes en Nicaragua en 2022. La libertad de prensa tampoco vive su mejor momento en el país centroamericano. Nicaragua, Cuba y Venezuela son los tres países de la región con mayor retroceso en materia de libertad de prensa y expresión, de acuerdo al índice de Chapultepec, el informe anual que fue presentado en octubre por la Sociedad Interamericana de Prensa y que basa su información en datos recabados entre agosto de 2021 y agosto de 2022. Nicaragua se ubica en el fondo de la tabla, el puesto número 22 con el peor índice de libertad de prensa en todo el continente, en un contexto donde la persecución estatal contra periodistas y medios de comunicación que continuó intensamente durante este año. Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentó sobre la crisis en Nicaragua.
¿Qué le teme Daniel Ortega para ensañarse así, de ese modo, con quienes solo buscan ejercer su derecho humano a expresarse sin censuras? ¿En qué quedó el grito de libertad?
El reporte indicó que en Nicaragua se contabilizaron más de 300 agresiones contra periodistas y más de 700 ataques a medios de comunicación, atribuidos directamente al Estado, y ocurrieron 84 desplazamientos forzados de comunicadores que debieron abandonar la nación. En las cárceles de Nicaragua, los periodistas Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holman, Miguel Mora, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro y el comentarista Jaime Arellano permanecen detenidos por ejercer su derecho a la libertad de prensa, expresión o participación en política. La hija de Juan Lorenzo Holman, Renata Holman, denunció las condiciones en las que se encuentra el directivo del desaparecido diario La Prensa.
Donde se encuentra en condiciones de aislamiento incomunicado y en grave deterioro a su salud. El Chipote es una cárcel que tiene como referente ser un lugar donde las personas detenidas sufren torturas psicológicas y tratos crueles.
En total, 11 personas están encarceladas entre periodistas, directivos y trabajadores de medios de comunicación, así como organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Además, 54 medios de comunicación han sido cancelados desde abril de 2018, 4 medios confiscados, un medio internacional censurado, mientras decenas de periodistas y medios independientes resisten informando desde el exilio y la clandestinidad a través de plataformas digitales.
Están escuchando Recorrido Informativo 2022, un resumen de noticias en la región al empezar este 2023. Somos La Voz de América.
Y la esperanza de un futuro mejor, la imposibilidad de sostener a su familia o la necesidad de huir de la represión estatal provoca que cientos de nicaragüenses se agrupen en distintos puntos de Managua para abordar autobuses que ofrecen excursiones de turismo a Guatemala. Es la primera etapa de un viaje que implica pagar entre $2,000 y $5,000 a un coyote para llegar a Estados Unidos. En una ola migratoria que empezó en abril de 2018 y se intensificó este año ante la radicalización del gobierno sandinista y la crisis económica. Un 57% de los nicaragüenses está dispuesto a migrar, sobre todo a Estados Unidos, según una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup efectuada entre septiembre y octubre de este año. Las tres principales razones de la migración son la falta de empleo, el alto costo de la vida y la corrupción en el gobierno, indicó el sondeo. Y la socióloga Elvira Cuadra explicó que la migración masiva de nicaragüenses expone a estos ciudadanos a altos peligros durante la riesgosa travesía.
No les queda otro camino que ponerse en manos de grupos que están organizados, digamos, ilícita de manera criminal.
La salida de nicaragüenses no es registrada de forma oficial, aunque la Oficina de Migración y Extranjería reportó en su sitio web que solo entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre se emitieron más de 20,000 pasaportes, incluidos cerca de 2,000 para menores de edad. El presidente Daniel Ortega aseguró durante un reciente discurso que la migración masiva se debe a las sanciones que Estados Unidos impone a Nicaragua y otros países como Cuba y Venezuela.
Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes, bueno, sigan poniendo sanciones e irán más inmigrantes hacia los Estados Unidos.
Datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos indican que en el año fiscal 2022 detuvieron en la frontera a 164,600 nicaragüenses sin papeles, 3 veces más que en el periodo anterior. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en septiembre a los medios de comunicación que no es racional deportar a migrantes provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Cada vez hay menos migrantes provenientes de Centroamérica y de México. Es una circunstancia totalmente diferente. Lo que está bajo mi vigilancia ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la capacidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional.
Los migrantes nicaragüenses son una población significativa, no solo por su tamaño, sino también por el aporte económico que realizan al país y que se ha convertido en una especie de salvavidas de la economía en crisis desde 2018. Los nicas en el exterior envían unos $12,621 millones al año en conceptos de remesas a sus familias en Nicaragua, por lo que constituyen un 14,6% del Producto Interno Bruto, según datos del Banco Central de Nicaragua. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Aquí termina nuestro especial Recorrido Informativo 2022. Les extendemos una cordial invitación para que mañana nos acompañen con otro de nuestros especiales aquí en Buenos Días América. Aquí Buenos Días América, pero la actualidad continúa. Soy Judith Martín y les invito a conectarse en nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos a través de nuestras redes sociales en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.